En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, lo que traigo para ofrecerles hoy se llama un pequeño catecismo del año de la misericordia. Pequeño catecismo del año de la misericordia. Lo llamamos pequeño porque es breve, fácil de recordar. Lo llamamos catecismo porque consiste en preguntas y respuestas. A lo largo de los siguientes minutos, lo que les voy a presentar son las preguntas más importantes para saber qué es esto del año de la misericordia, por qué es tan importante y cómo podemos aprovecharlo. Entonces, por eso lo llamamos pequeño catecismo. Y es del año de la misericordia porque nuestro Papa Francisco ha querido que haya un año de la misericordia, un año jubilar, un año de jubileo, que ya empezó el pasado 8 de diciembre. El mismo Papa lo inauguraba. Entonces, ese es el compartir que vamos a tener ahora, el pequeño catecismo del año de la misericordia. Como son preguntas y respuestas, vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es la misericordia? ¿A qué llamamos misericordia? La respuesta. Misericordia es uno de los nombres que tiene el amor. Oye, es la misericordia es uno de los nombres que tiene el amor. ¿Cuándo llamamos misericordia al amor? ¿O cuándo decimos que el amor es misericordioso? Respuesta. Cuando el amor mira la necesidad del otro, en ese momento se convierte en compasión y en misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es el rostro que toma el amor cuando mira la necesidad de otro, la necesidad de otra persona. Cuando vemos a alguien en necesidad y solamente porque está en necesidad, sentimos un impulso de amor, de cuidado, de ayuda, de compasión, ahí estamos experimentando la misericordia. Es uno de los rostros más hermosos del amor. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. La pregunta número 3 es, ¿dónde encontramos las mayores expresiones de misericordia? Y la respuesta es, las encontramos en el Evangelio y especialmente en las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que Cristo, en su manera de hablar, en su manera de sanar, en sus milagros, en sus noches de oración y especialmente en su dolorosa pasión, Cristo ha sido y es el gran espejo de la misericordia de Dios. Entonces viene la pregunta número 4. No me dejen equivocar en la numeración de las preguntas. Ustedes tienen que estar atentos ahí con los números. La pregunta número 4 es, ¿puede decirse entonces que la cruz de Cristo es la máxima expresión de misericordia? Y la respuesta, por supuesto, es Sí. Especialmente en la cruz, nosotros hemos conocido el amor misericordioso de Dios, porque ese es el amor que Él mismo dijo ha llegado hasta el extremo. Acuérdate que en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, no hay amor más que, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, la razón por la que la cruz es la máxima expresión de misericordia es porque en la cruz hemos encontrado el amor hasta el extremo. Es el amor que trasciende todo límite, es la absoluta donación de Dios. La pregunta número 5. ¿Quiénes se han beneficiado de ese amor misericordioso de Cristo? Y la respuesta es, todos los que han llegado a conocer de esa misericordia se pueden beneficiar de ella. Y por eso, la iglesia entera tiene la misión de anunciar, de presentar esta misericordia para que muchos puedan experimentarla y puedan vivirla. Es un tesoro muy grande el amor que hay en Cristo. Es un tesoro inmenso lo que hay en Él. Pero para que la gente se pueda beneficiar, para que puedan beber de esa fuente, es necesario que alguien les diga que la fuente existe. Es necesario que alguien los conduzca, por así decirlo, a esa fuente, para que puedan beber de ella, para que se puedan beneficiar de ella. Y eso es lo que sucede en la evangelización. Nuestra siguiente pregunta, ¿por qué el Papa ha querido este año de la misericordia en este momento? Y la respuesta, porque el Papa tiene una participación en la mirada de Jesucristo como buen pastor. Y desde su apreciación, desde su corazón de buen pastor, el Papa se da cuenta que una de las mayores necesidades de nuestro tiempo es la proclamación de este amor compasivo de Dios. Esa es la razón principal. Siguiente pregunta. ¿Y cuáles son las señales de que el mundo, particularmente ahora, necesita de esa misericordia? Respuesta. Las señales son muy abundantes. Los actos de guerra y de terrorismo, los actos de injusticia y de exclusión, la destrucción de las familias, la división en las comunidades eclesiales, los conflictos étnicos, sociales y económicos, la dureza, la indiferencia, el individualismo, el egoísmo, el materialismo y muchas otras enfermedades de nuestro tiempo pueden relacionarse con la falta de esta experiencia vital, la experiencia de la misericordia. Nuestra siguiente pregunta. ¿Este año de la misericordia es un beneficio que yo puedo recibir? Respuesta. Por supuesto que sí. El Papa ha hecho todo de su parte para que todo el pueblo cristiano, e incluso más allá de las fronteras visibles de la Iglesia, todos se puedan beneficiar del año de la misericordia. ¿De qué manera, siguiente pregunta, de qué manera puedo beneficiarme del año de la misericordia? En primer lugar, respuesta, conociendo y dando a conocer con mayor abundancia este aspecto tan bello del amor de Dios. En segundo lugar, este es el tiempo para reconciliarnos con Dios, para experimentar de una manera más intensa y más profunda su amor de padre y su amor de buen pastor. Y en tercer lugar, Dios quiere utilizarnos a nosotros como prolongaciones, como expresiones de esa misma misericordia. Porque una de las realidades más bellas de la misericordia es que beneficia tanto al que la recibe como al que la da. Por eso, todos podemos beneficiarnos de este año de la misericordia a través del sacramento de la confesión, a través de la oración, a través de la profundización en la palabra de Dios, pero también a través de la práctica de la misericordia. Siguiente pregunta: ¿por qué el año de la misericordia ha empezado abriendo puertas en algunas iglesias especiales? ¿Y por qué a esas puertas las llaman puertas santas? Así, por ejemplo, es posible que algunos de ustedes hayan visto que en la parte, mirando de frente, en la parte de la derecha de la Basílica de San Pedro en Roma, hay una puerta que se ha reservado para los años santos. Y en la ceremonia muy hermosa en la que el Papa inauguró el año de la misericordia, esa puerta se abrió y de hecho fue el mismo Papa Francisco el primero que entró por esa puerta. ¿Por qué el signo de la puerta? Respuesta: una puerta está indicando un camino y una acogida. Es solamente un símbolo, pero es un símbolo muy elocuente, porque la puerta está diciéndonos que hay una oportunidad para entrar a una nueva etapa en nuestra vida, una oportunidad para sentir que somos miembros de la casa de Dios, una oportunidad para traer un cambio a nuestra historia personal, una oportunidad para cambiar las barreras por puertas que se abren. Ese es el sentido. Pregunta: ¿y por qué se le llama puerta santa? ¿Hay algo especial o extraño en esa puerta? Respuesta: la puerta como tal, aunque está muy adornada, fuera de su valor artístico o cultural, no tiene ningún otro valor intrínseco. Pero el valor simbólico que adquiere la puerta hace que quienes participen con fe de las actividades del año de la misericordia obtengan un gran fruto. Desde tiempos antiguos, los cristianos se acostumbraron a hacer peregrinaciones a los lugares santos. Por ejemplo, los lugares donde vivió Cristo o los santuarios más antiguos de nuestra Iglesia Católica. Así, por ejemplo, en España, al norte de España, hay un hermoso santuario que es el santuario del apóstol Santiago. Muchas personas, millones de personas, a lo largo de los siglos han hecho peregrinaciones para ir a la catedral del apóstol Santiago. El símbolo de que se ha concluido la peregrinación, es decir, se ha terminado ese camino y ese esfuerzo, es precisamente llegar a la puerta y cruzar la puerta. De modo que, sin darle una importancia de fetiche o de superstición a la puerta santa está indicando algo que puede servirnos de mucho provecho, porque los que pasan a través de la puerta santa están mostrando su voluntad de introducir un cambio en su vida y de vivir como verdaderos hijos de Dios. Pregunta, dentro de nuestro pequeño catecismo, pregunta, ¿qué otros símbolos tiene el año de la misericordia? Respuesta, hay un logo oficial, es decir, una imagen con un lema oficial. Esta parroquia nuestra, me comentaba el padre Pedro, esta parroquia nuestra ya tiene ese logo. Esa imagen que ustedes ven es la imagen oficial del año de la misericordia. Pregunta, ¿qué significan esas palabras y qué quiere decir esa imagen? ¿Hay algo especial en esos colores? Respuesta, el logo está muy bien diseñado y cada una de sus partes tiene un sentido. Vamos a explicarlas una por una, porque gracias a Dios ya esta parroquia tiene ese logo que nos va a acompañar durante el año de la misericordia. Empecemos por las palabras que aparecen en lengua latina. Misericordes sicut pater. Misericordes significa misericordiosos. Sicut significa como y pater significa el Padre, como Dios Padre. De modo que el logo oficial, la imagen oficial del año de la misericordia, al mismo tiempo tiene un anuncio de misericordia y una invitación a la misericordia. Es un anuncio porque nos está contando en dónde está la fuente primera de la misericordia. Está en el corazón de Dios nuestro Padre. Solamente por su misericordia, Dios Padre nos ha enviado a su Hijo, según aquella expresión del capítulo tercero de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. De manera que es Dios nuestro Padre, el gran misericordioso. A este respecto, es bueno recordar que el Papa felizmente canonizado San Juan Pablo II escribió un documento que se llama Rico en Misericordia. El título en latín es Dives, eso es lo que significa rico en latín, Dives in Misericordia. Y es un documento sobre Dios nuestro Padre. De manera que el lema del año de la misericordia tiene un anuncio, y ese anuncio es que de Dios Padre, de su corazón, sale toda la bondad, toda la misericordia. Por supuesto, también de ese corazón brota la abundancia del amor del que se nos habla en la carta a los Romanos, cuando nos dice el apóstol San Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto está en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Es amor de Dios que ha salido de su corazón para tu corazón. Y ese amor viene de Dios nuestro Padre. O sea que de la ternura de Dios Padre, de la misericordia de Dios Padre, hemos recibido la presencia de Cristo, el don de Cristo, y de la ternura de Papá Dios hemos recibido el Espíritu Santo. De modo que las palabras del logo del año de la misericordia nos están presentando a Dios nuestro Padre como el gran misericordioso, como aquel en quien brilla la misericordia y es fuente de misericordia. Pero este mismo logo no solo es un anuncio, sino que es una invitación. Invitación a que nosotros, que hemos recibido, que hemos conocido esa ternura de Dios, seamos, como dicen esas palabras, misericordiosos. Que nosotros que hemos conocido esa bondad, seamos bondadosos. Que nosotros que hemos sido mimados por Dios, seamos capaces de acoger, de apoyar, de sostener, de curar a nuestros hermanitos, sobre todo los que más sufren, los más excluidos, los que parece que no cuentan para nadie. Ese es el sentido de las palabras que están ahí. Misericordia sicut pater quiere decir que en Dios nuestro Padre está toda la fuente de la misericordia, pero también quiere decir que cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los mayores, estamos invitados a ser compasivos, a ser misericordiosos como Dios Padre. Pregunta: ¿y qué significa la imagen que aparece? ¿Qué es esa imagen que aparece? Nos damos cuenta, si observamos con cuidado, que la imagen nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que tienen buenos ojos pueden observar que hay una persona que es Cristo que está llevando a otro. Y ese que es Cristo, sabemos que es Cristo porque tiene en sus manos, ¿qué le ves en las manos y en los pies? Las llagas. A través de esos puntos de rojo brillante se nos está recordando el misterio de la pasión de Cristo. El Cristo misericordioso es el Cristo que ha dado su sangre, según lo que explicábamos antes. Entonces, ahí está la compasión de Cristo. Tal vez algunos no habían visto los puntos, pero ahora que lo he destacado, ya sabes que cada vez que vengas a esta iglesia, la sangre de Cristo te saluda. Este Cristo que está ahí, está sosteniendo a una persona, pero nos damos cuenta de algo extraño. Nos damos cuenta que la persona que sostiene la lleva como un pastor llevaría su oveja. Y nos damos cuenta que está cargando a una persona porque esa persona no puede sostenerse por sí misma. ¿Qué le ha sucedido a esa persona? Esa persona es aquel que fue asaltado cuando iba de Jerusalén a Jericó. Entonces, ¿a quién está representando también Cristo? ¿Cómo se llama ese personaje? Lo dijiste muy bien. ¿Es quién? El buen samaritano. Entonces, la imagen de Cristo en el logo de la misericordia nos presenta tres cosas: el misterio de la cruz, el misterio del pastor y el buen samaritano. Las tres cosas están fundidas en esa imagen. Vemos que es la cruz porque están las llagas. Vemos que es el pastor porque lleva a su hermanito como se lleva, como el pastor lleva a la ovejita. Y vemos que es el samaritano porque lo que está llevando finalmente no es una oveja, sino es un hermano en necesidad. Entonces, el logo de la misericordia, la imagen oficial del año de la misericordia, nos está presentando al mismo tiempo tres expresiones máximas de misericordia. Nos está presentando la cruz, que ya dijimos que es el espejo más perfecto que ha habido sobre esta tierra de la misericordia divina. Nos está presentando el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y nos está presentando al buen samaritano que no pasa indiferente. El buen samaritano no pasa indiferente. Y por eso, si unimos la imagen con las palabras misericordes, que es la invitación para nosotros, entendemos que este año de la misericordia quiere que nosotros sacudamos nuestra indiferencia, no más indiferencia frente al dolor, frente a la soledad, frente a las heridas de nuestros hermanos. Ese es el sentido. Hay otro rasgo que nosotros podemos descubrir, y es que desde un punto de vista gráfico aparece la imagen de Cristo, aparece sobre un fondo azul. Y ese fondo azul representa dos cosas. ¿A qué persona la asociamos con el color azul en la Iglesia Católica? A la Virgen María. Es decir, ella está discreta como fondo, no como personaje, no como protagonista, sino solamente como fondo, en el trasfondo de la compasión de Cristo, en la parte de atrás, sin buscar ningún protagonismo, está el azul suave de María. Pero el azul también es el azul del cielo, de manera que la misericordia es camino que nos lleva hacia la plenitud de la vida celestial. Todavía no hemos terminado de explicar, hay un último detalle. La imagen de Cristo y las palabras en latín quedan sobre un fondo donde se destacan dos colores, uno muy arriba y otro abajo. El color que está arriba es el blanco, y el color que está abajo, ¿cuál es? Es como un amarillo dorado. ¿Ustedes recuerdan en dónde se utilizan esos dos colores? ¿En dónde se utiliza el amarillo dorado, y se utiliza el blanco en dónde? ¿En la qué? El Vaticano. Mira que lo tienes muy fácil, te hice la pregunta muy fácil, míralo. Míralo. ¿Ves que no era tan difícil? Míralo. ¿Ah? Aquí la tienes. Es costumbre en las iglesias católicas en Estados Unidos tener siempre la bandera del Papa y tener siempre la bandera del país. Entonces, toda esta imagen de la misericordia nos está recordando también que hay alguien que es el Papa, y hay un lugar que es la ciudad del Papa, la ciudad de Roma, que es el epicentro de todas las actividades del año de la misericordia. ¿Ves cuántas cosas podemos aprender? ¿Ya sabías todo eso o aprendiste algunas? Hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Hemos aprendido algunas cosas. Bueno, vamos a terminar. Dijimos que era un pequeño catecismo. Yo no puedo alargarme porque dijimos que era un pequeño catecismo. Luego les voy a dar la dirección en internet donde va a quedar, porque esto se está grabando, donde va a quedar esta grabación para que ustedes también se la puedan llevar a otras personas. Es muy importante que difundamos el año de la misericordia. Bueno, vienen las últimas dos preguntas. Penúltima. ¿Por qué se dice que es un año jubilar? ¿O por qué se dice que es un jubileo? Respuesta. La palabra jubileo está relacionada con una explosión de alegría o explosión de júbilo. Porque es voluntad de nuestro Papa Francisco que este año esté marcado por la alegría de un reencuentro amoroso e intenso con este Dios que tanto nos ama. Y además, porque como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en palabra que se atribuye a nuestro Señor Jesucristo, hay más alegría en dar que en recibir. De manera que si entramos en esta tónica, si entramos en este camino, camino de misericordia, vamos a experimentar júbilo, vamos a experimentar alegría. La otra razón es porque en los años especiales de gracia que decretan los papas, por ejemplo, año jubilar, como es este caso, siempre hay donaciones especiales de perdón para el pueblo cristiano. Así, por ejemplo, durante este año, todos los católicos, óigase bien, podemos recibir la indulgencia plenaria. Y ahí viene la última pregunta. ¿A qué llamamos indulgencia plenaria? Brevemente, la historia es esta. Cuando nosotros cometemos un pecado, el pecado es un daño que causamos en nuestra voluntad. Pero el pecado también tiene consecuencias. Esas consecuencias se conocen como la pena del pecado. Mientras que el daño, el afeamiento, la deformación de nuestro ser por el pecado es lo que se conoce como culpa. O sea que en el pecado tenemos la culpa y tenemos también la pena. Pero resulta que la pena, es decir, las consecuencias del pecado, unas están en nosotros y en nuestro poder, pero hay otras penas o consecuencias de nuestros pecados que se prolongan en la historia y que finalmente son parte de las consecuencias que debemos pagar por el pecado que hemos cometido. A esas consecuencias que están ya fuera de nuestro control y de nuestro poder, y que de hecho se extienden en la historia de la humanidad, se le conoce como penas temporales porque se dilatan a lo largo del tiempo. Cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, lo que estamos pidiéndole a Dios es que libre a esas almas de las penas temporales. Evidentemente el perdón del pecado, el perdón de su culpa seguramente ya está, pero como el pecado tiene consecuencias que están más allá del control de las personas, y esas son las penas temporales. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es el perdón no solo de la culpa y de la pena personal, sino de la culpa y de la pena y de la pena temporal. Dicho de otra manera, en un lenguaje como de niños, así lo aprendí yo cuando era niño, la indulgencia plenaria nos pone en una condición perfectamente semejante a la de un niño recién bautizado. Ese es el regalo jubiloso. Ese es el regalo que hace del año de la misericordia un año jubilar, porque por voluntad de su santidad Francisco, en este año de la misericordia, si se cumplen unas ciertas condiciones, cada católico puede recibir indulgencia plenaria. Y esa indulgencia plenaria significa el perdón de la culpa, de la pena personal y de la pena temporal. Eso es lo que queremos decir con indulgencia plenaria. Pregunta suplementaria: ¿y cuáles son esas condiciones mínimas? Las condiciones mínimas son hacer una buena confesión. No tiene que ser una confesión de cosas que ya se han confesado. No estamos hablando aquí de que vuelvas a confesar lo que ya confesaste un día. Pero sí que cuando vayas a hacer una confesión, hagas una buena confesión. Además de eso, es necesario orar por las intenciones del Papa como un signo de comunión con él. Y además de eso, se añaden, según los distintos lugares, se añaden algunas condiciones. Normalmente la condición en un año como este es visitar determinadas iglesias. Ya ustedes preguntarán a su párroco o a las personas que dirigen el grupo cuáles son las condiciones específicas para esta diócesis, para aquellas personas que quieran recibir la indulgencia plenaria. Normalmente lo que hacen los señores obispos es escoger unas cuantas iglesias en las cuales se puede recibir esa indulgencia plenaria. Entonces lo que hay que hacer es ir a esa iglesia, pasar por la puerta santa de esa iglesia, participar de la Eucaristía, hacer unas oraciones por las intenciones del Papa y haberse confesado antes o confesarse unos pocos días después con el propósito de recibir esa indulgencia. Hermanos, esta buena noticia quería compartirles. Quería contarles que este es un tiempo donde podemos experimentar un poco más de cerca mucho de la ternura de Dios. Y quiero que ninguno de ustedes se vaya a quedar sin esa bellísima experiencia, sin ese suavísimo amor, porque no solo lo necesitamos nosotros, sino que nuestros corazones así transformados también van a poder llevar un mensaje de reconciliación y de ternura a las familias e incluso a toda la sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.